Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del lunes 22 de enero. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, les agradecen que sigan esta transmisión de la rueda de prensa en la que nos van a hablar sobre la importancia de la educación para la salud durante el embarazo. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de acompañarnos. Es un gusto recibir al doctor José Francisco Muñoz Valles, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días.
Buenos días.
Saludamos con mucho gusto a la doctora Beatriz Verónica Panduro Espinosa, secretaria académica. Buenos días. También saludamos con mucho gusto a la doctora América Aimé Corona Gutiérrez, autora del libro Bebé en Proceso, una guía sobre el embarazo. Buenos días. También saludamos con mucho gusto a la doctora Eva Elizabeth Camarena Pulido, también autora de este libro Bebé en Proceso. Buenos días. Y saludamos con mucho gusto a la doctora Mireya Robledo Aceves, también autora del libro Bebé en Proceso, una guía sobre el embarazo. Buenos días a todos ustedes. Les recordamos con mucho gusto que si quieren mandarnos sus comentarios, sus preguntas a través del WhatsApp, para que las podamos aquí difundir o, por supuesto, hacerlas a quienes nos hacen favor de acompañar en la sala de prensa. Vamos entonces a cederle el uso de la voz al doctor José Francisco Muñoz Valle. Adelante, por favor.
Muy buenos días a todas y todos y bienvenidos a esta rueda de prensa que hemos titulado La importancia de la educación para la salud durante el embarazo. En primera instancia, comentar que abordar este tema nos referimos a la salud de la mujer y su bebé durante el embarazo, el nacimiento y el periodo postnatal. Es importante resaltar que la educación para la salud durante el embarazo es un pilar fundamental en el desarrollo óptimo tanto para la madre como para el niño o niña por nacer. Y esta fase vital implica numerosos cambios físicos y también emocionales, y por ello es que una educación y orientación adecuada es clave para manejar estos cambios de manera saludable, pero sobre todo de manera positiva. Con base en ello, consideramos vital que todos reconozcamos que el cuidado de la salud materna y perinatal enfrenta múltiples barreras a diferentes niveles, incluyendo la comunidad, las instituciones, la familia y en general el sistema. Aunque en México hemos presenciado mejorías en términos de morbilidad y mortalidad en el tema, aún queda un largo camino por recorrer y sobre todo mucho por hacer. Tan es así que la razón de la mortalidad materna en 2023 fue de 26.5 defunciones por 100.000 nacimientos. Y mucha de esta mortalidad podría prevenirse sobre todo con educación. Aunado a esto, Jalisco es uno de los estados con mayor número de muertes maternas, y esto nos indica que, aunque hemos avanzado, la salud materna y perinatal sigue siendo una asignatura pendiente a nivel regional y mundial, reflejando sobre todo la necesidad de un compromiso continuo hacia la mejora. Hoy contamos con la presencia de expertas en el campo de la salud y la maternidad, quienes compartirán sus conocimientos y experiencias. Las doctoras Beatriz Verónica Panduro y América Aimé nos hablarán sobre la importancia de la educación en salud durante el embarazo, y la doctora Eva Elizabeth Camarena Pulido presentará una visión desde el libro del bebé en proceso, y la doctora Mireya Robledo nos brindará una visión general de este importante recurso que hemos estado trabajando durante estos últimos años en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y en colaboración con sus instituciones de adscripción. De tal manera que agradecemos a todos nuevamente su asistencia y los invitamos a aprovechar este foro y sobre todo a tener una participación activa a todas las madres que nos están escuchando, que directamente puedan también enviarnos sus comentarios y preguntas, que esa es una de las razones del por qué tener este tema el día de hoy, precisamente porque contamos con expertas que pueden resolver varias de las dudas que tienen y que son muy frecuentes y que a veces no tenemos con quién recurrir. Y pues muchas gracias, adelante.
Muchas gracias, doctor Muñoz Valle. Entonces cedemos el uso de la voz a la doctora Beatriz Verónica Panduro Espinosa.
Muchísimas gracias, muy buenos días. Un placer acompañar en esta presentación de un tema de tan alta relevancia como es la importancia de la educación para la salud durante el embarazo. Si nosotros recordamos, en referencia a los objetivos del desarrollo sostenible, recordamos que el 25 de septiembre del 2015 se reunieron los líderes a nivel mundial para poder establecer dichos objetivos, mismos que son 17, y que se plantea un periodo de 15 años para poder cumplirlos. Particularmente hay dos objetivos que son de alta importancia, como son el objetivo 3 y el objetivo 4. El 4 particularmente habla sobre la educación y el objetivo número 3 habla sobre salud y bienestar. Recordar que cada objetivo tiene metas específicas para poder cumplirse. El objetivo 3 se refiere a garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las, en todas las edades. Y hay dos metas que nos hablan sobre el bienestar de las mamás y también de los bebés. La meta 3.1 habla que para el 2030 como meta se pueda tener una tasa mundial reducida de mortalidad materna a menos de 70 por 100 mil nacidos vivos, y también en el 3.2 para el 2030 poner fin a la muerte, a las muertes evitables de recién nacidos. Sabemos que si cuidamos a las mamás, vamos a cuidar también a los bebés y vamos a cuidar su futuro también. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el 2020 tenemos un dato que se produjeron 287 mil muertes maternas. Ese es un número muy importante. Hablamos obviamente a nivel internacional, y esto ocurrió principalmente en países de ingresos medianos y bajos, ¿sí? Y bueno, se estima que 1 millón de mujeres más podrían sobrevivir al embarazo y al parto si lográramos cumplir la meta 3.1 de estos objetivos de desarrollo sostenible en 2030. Por este motivo, se entiende que las mujeres necesitan una atención de calidad antes, durante y después del embarazo y también del parto. Y de esto hablamos entonces también, atención primaria, atención secundaria y atención terciaria, pero particularmente en la atención primaria, pues hablamos de que es muy importante que esta sea centrada en la comunidad y que pueda atender las necesidades no solamente de las mujeres, sino también pensar en las niñas y en las adolescentes, porque si ustedes recuerdan, tenemos muchas adolescentes que están justamente en esta situación de embarazo. Y en esto se incluye la atención prenatal, postnatal, los partos instrumentados, las vacunas, la nutrición, la planificación familiar, pero también de manera muy importante la educación para la salud. No tendría sentido tener una medicina solamente de tercer nivel si podemos en un momento dado evitar que ciertas situaciones de patologías complejas o incluso de mortalidad ocurra. Es mejor prevenir en este caso la enfermedad y la mortalidad. Por eso es de fundamental importancia asegurar un embarazo saludable, pero también con una experiencia positiva. Es decir, no evitar solamente la mortalidad, sino también la morbilidad, y también tener una buena calidad de vida. Entonces, hay algunos elementos que se sugieren para poder tener esta experiencia saludable y positiva del embarazo, y en ese respecto, hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la atención prenatal. En el 2016 se establecieron dichas recomendaciones y son en total 39. Estas se han ido reformulando, pero en general se habla de intervenciones nutricionales, de evaluación materno-fetal, de medidas preventivas. Hay que recordar que cuando hablamos de promoción y prevención, también hablamos de educación para la salud. Intervenciones ante síntomas fisiológicos y también una parte muy importante, porque no todo toca al sistema de salud, no todo toca a mamá o a las familias, sino también, en un momento dado, el tema de las políticas de salud. En cuanto a recomendaciones para la atención prenatal, se habla de asesorar a las mujeres, pero asesorar implica tener conocimientos científicos, conocimientos con evidencia, y en un momento dado, estos que puedan ser transmitidos, que puedan ser de alguna manera informados a las mujeres. Y para esto también es importante que el personal de salud tenga también estrategias pedagógico-didácticas, no solamente el dominio disciplinar. Asimismo, movilizar a las comunidades para que puedan tener ciclos de aprendizaje, pero también una acción participativa, porque cada quien se tiene que encargar y hacerse responsable de la salud y del autocuidado. Asimismo, realizar intervenciones educativas para incrementar pues la atención prenatal, mejorar los resultados en salud perinatal y también la promoción de comportamientos saludables. Nuevamente, volvemos al mismo tema de las políticas públicas para que puedan tomar en consideración las intervenciones educativas. Si nos vamos dando cuenta, vamos escuchando de manera persistente este tema tan importante de la educación para la salud. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud emite directrices sobre intervenciones de autocuidado para la salud y el bienestar. Pero ¿cómo pueden saber las personas cómo cuidarse si no les damos la información necesaria? En este caso, alfabetización o educación para la salud. Y en este caso, hay un documento del 2022 donde se establecen justamente estas recomendaciones, mismas que podemos observar en la pantalla, pero bueno. Y en esta parte, ya el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara cumple con su responsabilidad social al poder no solamente educar, formar recursos humanos en salud, sino también poder establecer acciones de vinculación para la educación para la salud, además de la investigación. Particularmente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, bueno, se forman médicos especialistas en ginecobstetricia, mismos que atienden la salud de estas mujeres antes, durante y después del parto. Y como trabajos de investigación, en este caso para titulación de los médicos residentes, pues estamos haciendo aportaciones al estado de conocimiento en esta disciplina. Por último, entre las acciones de difusión y vinculación, se coadyuva en la educación para la salud de la población, participando en espacios de comunicación con la producción de algunos materiales guías, justamente como el que el día de hoy se presenta, como es Bebé en Proceso. Por último, solamente quisiera recalcar, la educación para la salud es un tema sumamente importante y se requiere también para poder educar tener una información mínima indispensable en lectoescritura y matemáticas o aritmética. ¿Sí? Si, por ejemplo, una mamá no sabe leer o no sabe sumar, va a ser difícil que pueda atender las prescripciones. Asimismo, un enfoque, por ejemplo, desde la andragogía o desde la teoría sociocultural, pedagogía crítica, y también es muy importante que se elaboren los diagnósticos de necesidades para poder adecuar los programas educativos. Asimismo, involucrar a la comunidad de manera que sean agentes activos del cuidado de la propia salud, pero también de la comunitaria. Y también recordar que las mujeres, cuando se educa a una mujer, se hace sinergia, porque ella va a educar al mismo tiempo a sus hijos, va a educar a sus pares, y de alguna manera vamos transformando estos modelos que son más curativos en modelos de salud de orden más preventivos. Muy bien, ahora daría entonces el uso de la voz para que puedan presentar esta guía, este libro llamado Bebé en Proceso, a las coordinadoras, la doctora Aimé, la doctora Elizabeth y la doctora Mireya. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Panduro. Escucharemos entonces con atención a la doctora América Aimé Corona Gutiérrez.
Muchas gracias. Es importante aclarar que nosotros, pues el primer objetivo que teníamos era este de impactar en la salud materna y perinatal. La salud materna y perinatal es la salud de la mujer y de su bebé durante el embarazo, nacimiento y el periodo después del nacimiento. Y esta salud se ve afectada por diferentes barreras que están en todos los niveles, tanto en la propia familia, en la comunidad, en el sistema, es decir, pues en el acceso a la salud que nos la debe proporcionar el Estado, y que a veces las mujeres enfrentan todas estas barreras para llegar a lograrla. Por lo tanto, pues aunque sí se ha estado trabajando y ya hay años, décadas de esfuerzo para mejorar la salud materna y perinatal, pues nosotros desde nuestra trinchera, que es la atención a la salud de las mujeres en el Estado, pues vemos que había un área de oportunidad que era esta, la de educar a todas las madres en proceso y a sus familias para tratar de incidir en un bienestar de todo el binomio madre-hijo. Nosotros en México vemos que la mortalidad materna todavía se mantiene, aunque sí hay ciertos avances y podríamos decir que ya regresamos a los niveles de muerte materna que nos enfrentábamos antes de la pandemia. También es verdad que todavía tenemos muertes maternas que es posible evitarlas. Nosotros en el año pasado, en el preliminar, nos dimos cuenta que todavía hay áreas de oportunidad, como pues las mujeres mueren sobre todo por hipertensión, por hemorragia, por complicaciones del aborto, por infecciones, Entonces, pues todavía tenemos áreas de oportunidad donde podemos incidir, y este libro, sobre todo, se fue enfocando en estos temas que nosotros debíamos de resolver. Entonces, pues como mencionaban ya, Jalisco desafortunadamente se encuentra entre los primeros estados. Ya ahí podemos ver que tenemos los últimos 5 años entre los 5 lugares donde hay más muertes maternas. Sin embargo, es importante resaltar que aunque tenemos las muertes maternas altas, la razón de mortalidad materna, es decir, la comparación de los nacimientos contra las muertes, en realidad está por debajo de la media nacional. Y esto, pues, es algo que debemos de considerar porque representa todos los esfuerzos que se han estado haciendo para llegar a esta meta, que todavía no es lo ideal, pero bueno, sí hemos mejorado. Entonces, es importante continuar en este camino, disminuyendo tanto nuestra mortalidad materna, que ojalá logremos salir del top 5 de los estados con más muertes maternas en el país. Entonces, pues como lo mencionaban, todavía había mucho que hacer, y considerando que dentro de todos estos planes nacionales, sectoriales y estatales, estaba la parte de incidir en la mortalidad materna y perinatal, pues elegimos participar sobre todo en la oportunidad de salud y educación, que era la que estaba accesible para nosotros dentro del área que formamos alumnos y tenemos pacientes. Entonces, pues aprovechamos todos estos recursos y todas estas personas que estaban interesadas para desarrollar esta empresa que nos tomó tiempo y que, pues, con orgullo les presentamos el día de hoy.
Muchas gracias, doctora América Aime Corona Gutiérrez. Seguimos entonces con atención lo que nos tiene que decir la doctora Eva Elizabeth Camarena Pulido. Adelante.
Sí, gracias, buenos días. Bueno, con el fin de promover la salud materno-infantil basada en evidencias, se elaboró una serie de libros. Como pueden ver, si lo pasan en la pantalla, es como si fuera una precuela este libro de Bebé en Proceso. Todo nació porque los compañeros de pediatría generaron una obra muy interesante, muy bonita, sobre una guía de cómo cuidar a los recién nacidos. Y entonces sabemos que para que a los niños les vaya bien, pues tenemos que iniciar con el cuidado, incluso desde que estamos planeando tener un embarazo, ¿sí? Esta serie contempla también la etapa, como ya les dije, pregestacional, es decir, desde antes de embarazarse, que sería lo ideal, durante el embarazo, durante la atención de este embarazo, es decir, cuando nace el bebé, ya sea por parto o por cesárea, y durante el puerperio, que es en donde se establece, por ejemplo, todos los cuidados del recién nacido, de la propia mamá que está regresando a su estado normal fuera del embarazo, y la establecer la lactancia, que es uno de los elementos que nos va a ayudar muchísimo a que se mejoren las condiciones de salud de los bebés. Esta obra se trata de una guía sobre generalidades del embarazo, parto y puerperio, y está dirigido al público en general, pero sobre todo a aquellas mujeres y hombres en edad reproductiva que están pensando en ser papás, o que ya están las mujeres embarazadas, o bien acaban de tener un bebé. Es una guía muy completa, en un lenguaje muy sencillo, pero no deja de ser, pues, basado en conocimiento científico, con una serie de consejos que les van a ayudar a vivir su embarazo de una manera muy saludable, adquirir hábitos que lo ideal sería que se queden con esos hábitos toda su vida y que les van a permitir desde la concepción estar cuidando la salud de su bebé. Está también enriquecido con una serie de dibujitos que lo hacen muy ameno, muy agradable a la vista, y lo más importante, que está en una distribución libre. Es un libro gratuito que con mucho gusto nos reunimos una serie de colaboradores para enfocarnos en los temas, como ya hablaron, que inciden más en la salud materno-perinatal. Los objetivos de esta obra fueron difundir detalles importantes sobre el embarazo, haciendo énfasis en, como ya les comentaba, minimizar los riesgos que se identifiquen incluso antes del embarazo, que sería lo ideal, llegar en las mejores condiciones y así lograr que se adopten conductas más saludables y seguras en el embarazo. También brindar una herramienta de utilidad, así como información sobre otras fuentes de conocimiento para quien tenga interés en profundizar según sea el tema. Es decir, en algunos capítulos ustedes van a encontrar unas guías o unos enlaces a información más amplia sobre el tema. Sí, habrá algunas mujeres que tengan alguna enfermedad en particular, por ejemplo, y que quieren saber más cómo me cuido si yo soy diabética o cómo me cuido si yo ya soy hipertensa. Sí. Y bueno, ya para terminar, otro de los objetivos que para nosotros fue muy importante fue el involucrar a personal que son los que están formándose como especialistas, ¿no? Tener un panorama de cómo podemos nosotros contribuir al beneficio en la sociedad. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Camarena. Escuchamos ahora a la doctora Mireya Robledo Aceves.
Bueno, como les comentaron, tanto la doctora Aimé, la doctora Eli y yo estamos como coordinadoras de este libro. Sin embargo, en este libro participaron más de 60 escritores, todos ellos con especialidad o subespecialidad en el área de ginecobstetricia, materno-fetal. Inclusive utilizamos autores que supieran acerca de nutrición, de leyes, de psicología y pues pediatras que nos ayudaron a escribir este libro. La mayoría de estas personas son académicos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y trabajan en el Hospital Civil Nuevo, el Dr. Juan y Menchaca, en donde tienen una amplia experiencia sobre el tema. Y también utilizamos la ayuda de los estudiantes de la residencia, principalmente de ginecobstetricia, porque ellos están más en contacto con las señoras y pues nos podrían ayudar para obtener la información. Este libro, como se comentó, pues está constituido de más de 29 capítulos, en donde nuestro principal objetivo era aclararle dudas a las señoras de cómo planear un embarazo, si estaban embarazadas, cuál es el riesgo, cómo se forma un bebé en una forma breve y amena para que ellas lo pudieran entender. Y tratamos de aclarar dudas como si se puede hacer ejercicio, si pueden continuar con su trabajo, si hay algún tipo de ropa especial que puedan utilizar. E inclusive uno de nuestros capítulos habla cuando el producto o el bebé no llega a término y les damos la información o algunas sugerencias de qué es lo que se tiene que hacer para poder abordar este duelo. Este libro pues está hecho para la comunidad en general, y esperemos que pues les agrade.
Muchas gracias, doctora Robledo. Vamos entonces ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen por favor su nombre y su medio.
Muchas gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregúntale a Rox. Yo les quiero preguntar, bueno, son varias dudas. Entre ellas, si nos pudieran decir, por favor, si también en este libro consideraron la cuestión de la violencia de género, y esa es una, y de la violencia obstétrica, obviamente, que también es una pues de las principales causas justamente de muerte, ¿no? Que las mujeres no quieren ir a revisión, que las dejan demasiado tiempo, no les hacen caso y pues muchas veces pierden a sus bebés o su vida porque son ignoradas por los médicos.
Doctora Camarena.
Sí, muchas gracias. Precisamente uno de los objetivos es esto, educar a las pacientes, el educar y el tener conocimiento sobre lo que se está viviendo, los riesgos que se tienen, empoderar a las mujeres a tomar decisiones y a buscar el apoyo en los lugares adecuados. Es importante identificar en este libro, hay un capítulo que habla sobre violencia precisamente. Nos damos cuenta que algunas mujeres son violentadas, pero no acuden a buscar ayuda porque tienen miedo, y una de las oportunidades que tienen de acercarse a alguien que las pueda orientar es el momento en que van al control prenatal. Entonces, lo que sí es importante es que todos estamos enterados de lo que es la NOM 046, que las damos seguimiento, que tenemos un instrumento para identificarlo y que se le canaliza a la autoridad competente para que se les pueda ayudar. Claro que para nosotros es muy importante tratar de ir haciendo todas las acciones para erradicar este problema tan grave que tenemos. Por otro lado, con relación a la violencia obstétrica, pues sí, efectivamente creo que gran parte de los problemas que surgen es por la falta de comunicación entre el personal de salud y las mujeres que en algún momento tienen un desenlace no tan bueno, ¿no? Entonces, esto es precisamente para evitar estos tipos de situaciones, el que las mujeres identifiquen que tienen una responsabilidad compartida con el médico, en la cual, claro que desde con todo el respeto se les hace llegar todos estos conocimientos, se les canaliza al lugar en donde se tienen que atender, y se está trabajando continuamente en que la formación del recurso humano, es decir, aquellos que van a atender posteriormente y se van a hacer ginecobstetras, tengan ese cuidado y esa calidez en la atención de las pacientes, que muchas veces por el cansancio, por la falta de insumos y por circunstancias muy ajenas al personal, se generan esos tipos de conflictos. Entonces es eso, educar, empoderar, para que nos vaya bien a todos. Es una responsabilidad compartida entre el personal médico y también los pacientes.
¿Tienen un diagnóstico de cada tantas pacientes, tantas son violentadas por los médicos o por el personal de salud? En alguna ocasión hice un reportaje y hablaban casi 7 de cada 10 habían sufrido violencia o habíamos sufrido violencia.
Sí, sí, habría que partir desde cómo estamos definiendo violencia obstétrica. Definitivamente hay situaciones que estamos para mejorarlas, lo tenemos identificado, sí, claro que hay un buzón en donde se pueden generar todas las quejas, inconformidades o dudas que se tengan y se le debe de dar seguimiento, de hecho se le da seguimiento, nada más que, pues otra vez, lo ideal sería que en un sistema de salud público hubiera el tiempo suficiente para que si usted va y pregunta a las mujeres que fueron atendidas de parto, por ejemplo, y le preguntan que qué médico la atendió, generalmente no lo identifican siquiera. Trabajamos las doctoras en un hospital escuela en donde se mueve mucha gente, donde se ven muchos pacientes, y eso no es una justificación. Tenemos que tener el cuidado de presentarnos con la paciente, pero sí, definitivamente, sí se sigue, sí hay un indicador, y sí estamos trabajando en erradicar este tipo de situaciones en donde las mujeres se sientan violentadas.
¿Indicador que nos lo pueda compartir? ¿El indicador lo tiene?
Bueno, en el hospital no, ahorita no lo tengo aquí en la cabeza qué porcentaje serían los que ponen queja, pero con gusto lo buscamos y se lo compartimos.
Gracias. También me gustaría saber en cuanto, y las causas de muerte materna ya las habían mencionado, pero si nos las pueden enlistar, por favor, ¿cuáles son las principales? La número 1, 2.
¿Me quieres contestar?
Sí, las causas de muerte materna principales, la hemorragia y la hipertensión, esas se comparten el primero y el segundo lugar y según qué año pues van cambiando. La que sigue es la infección y la cuarta son las complicaciones del aborto. Esas son las causas de muerte materna directa, digamos las que se relacionan directamente con el embarazo. Sin embargo, tenemos otras causas de muerte materna que se van presentando dependiendo del año. Por ejemplo, cuando estuvo lo de la pandemia de COVID, pues indudablemente la muerte materna por neumonías y complicaciones infecciosas asociadas a, pues era la primera causa de muerte materna. También cuando tuvimos lo de la influenza H1N1 en el 2009, en ese tiempo igual, la principal causa de muerte materna, tanto en el 2009 como en el 2012, que hubo otra vez un repunte del H1N1, igualmente fueron las neumonías. Otras causas de muerte materna que también se presentan, por ejemplo, pues son las complicaciones relacionadas al estilo de vida, como relacionadas a la obesidad. Tenemos las complicaciones de tromboembolismo, que estas también de repente están teniendo un incremento, aunque no llegan a los primeros lugares, pero sí están en un quinto lugar, sexto lugar, o sea, también se mantienen. Entonces, pues gracias a eso nos podemos dar cuenta que hay bastantes cosas que se pueden prevenir y cosas que se pueden resolver, y que si las mujeres tuvieran la información y el acceso a llegar en un momento oportuno a recibir el servicio y la atención integral y oportuna, pues se podrían evitar muchas muertes maternas.
Ya para terminar de mi parte, ¿dónde se puede encontrar el libro y es gratis para las personas?
Sí, el libro se puede encontrar, bueno, ahí está en la pantalla el QR donde los enlaza directamente a la página de Editorial UDG, que es quien nos hizo la edición y revisión del libro, y ahí lo pueden encontrar directo. También en los hospitales, en algunos hospitales como el nuestro, que es el Hospital Civil nuevo de Guadalajara, doctor Juaní Menchaca. Ahí nosotros lo estamos distribuyendo de forma gratuita a las pacientes que acuden a control prenatal ahí al hospital.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo de NMAS. La primera pregunta es si ya están dadas las condiciones para que podamos avanzar en abandonar estos lugares de mortalidad en el contraste nacional, si ya están y dependen en todo caso de las mismas familias, de la el acceso a los centros de salud, a un cuidado, a este, ¿cómo se llama?, al seguimiento que se da del embarazo. Sería la primera pregunta, si podemos y en cuánto tiempo podríamos ir bajando este ranking para Jalisco.
Sí, no, todavía no están dadas las condiciones, realmente sí se ha trabajado, sin embargo es un esfuerzo muy grande, porque aunque probablemente en la zona metropolitana de Guadalajara y las ciudades más grandes tenemos muchas cosas, nos enfrentamos a que las pacientes que están en las comunidades más alejadas, cuando están en una complicación, el tiempo en el que pueden llegar a acceder a un hospital como el nuestro, donde tenemos todo para atenderlas, puede tardar hasta un día completo. Entonces, pues en un día completo, ya cuando nos llega la paciente, a lo mejor sí nos llega, pero nos llega en unas condiciones donde es poco lo que podemos hacer, y a veces, pues aunque hagamos todo y le brindemos toda la tecnología, que sí la hay en el estado, pues ya nos llega en un momento que no es oportuno y no le logramos salvar la vida a ella, o a veces a su bebé tampoco. Entonces, pues sí hace falta sobre todo un trabajo de mejorar estas estrategias de georreferenciación, que nosotros pues hemos estado participando en el transcurso de los años y las administraciones para proponer una estrategia donde rápidamente la paciente que se presenta con una complicación en un sitio donde no se la pueden resolver tenga manera de llegar a un lugar donde sí se la pueden atender. Entonces, pues, sí se está haciendo algunos esfuerzos importantes, sin embargo, todavía nos falta, porque esta mujer, que hay muchas zonas en el estado donde no tienen acceso, pues si llega tarde, ya no la vamos a salvar. Entonces, eso es lo que es muy importante que lo resolviéramos.
Doctora Camarena, ¿qué gusta complementar?
Sí, para complementar la respuesta, hay que considerar también que en el análisis de la muerte materna se observan momentos de oportunidad muy, muy al inicio del problema que no se están todavía solventando. Políticas ahí están y desde hace bastantes años por escrito. Lo que se busca es echarlas a andar y ver los mecanismos, buscarlos para que efectivamente se haga lo que está ahí escrito. Definitivamente volvemos a educar a las pacientes, identificar en qué momento yo estoy teniendo un signo o un síntoma que es de riesgo para que inmediatamente acuda yo con el médico, y generalmente es el médico de primer nivel. Necesitamos fortalecer el primer nivel para hacer una buena estadificación y una referencia temprana de las pacientes que requieran un segundo o un tercer nivel, pero definitivamente el modelo tendrá que ser hacia la prevención, desde la primaria, de su médico con el que más confianza le tiene, pues trabajarlo, darle las herramientas y darle los insumos para que pueda solucionar cositas tan sencillas como puede ser, no sé, una infección de vías urinarias que luego me lleva a una anemia, que luego me lleva a un bebé con bajo peso, y de ahí se viene toda la escala o escalada de enfermedades o de complicaciones. Entonces, eso sí es muy importante.
Gracias. La siguiente pregunta.
Sí, la
perdón,
siguiente.
La doctora Panduro quiere abonar.
Muchísimas gracias. Sí, solamente comentar que es un problema complejo, multifactorial, y también esto implica que múltiples actores puedan ahí intervenir. El derecho a la salud, no solamente para las mujeres, sino para toda la población, implica que se cuente con políticas adecuadas, con infraestructura, con equipo, con personal de salud y también ubicado en los espacios adecuados, y también que se forme adecuadamente a los nuevos profesionales de salud, tanto médicos, enfermeras, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un tema complejo y hay otra situación. En cuanto al derecho de la salud, en el tema de la interseccionalidad de los derechos humanos, participa, por ejemplo, si las personas viven en pobreza, se van a enfermar más. Si no tienen derecho a la educación, también se van a enfermar más. Entonces, todo esto implica un trabajo muy integral, que como los ODS refieren, ¿no? No se marcaron un año o dos años, sino se marcaron 15 años para poder tener una meta de reducción, ni siquiera al 100%, ¿no? Entonces, esto es progresivo. Muchísimas gracias.
¿La siguiente pregunta?
Sí, la siguiente pregunta es que a menudo vemos a gente que trabaja formal o informalmente en estas condiciones de embarazo y como que hay poca sensibilidad, inclusive de patrones, ¿no? Como que minimizan a veces hasta con un diagnóstico de embarazos de alto riesgo y como que los ignoran, soslayan esta situación. ¿Esto sí es factor en esta problemática o es un asunto más de otra naturaleza económica? No sé.
¿Quién guste contestar? Doctora Camarena.
Sí, tenemos identificados algunos trabajos que por su naturaleza las exponen, por ejemplo, quien se dedica a lo de los zapatos, elaboración de zapatos, solventes, químicos, que sí pueden poner en riesgo su salud. Sin embargo, hablando ya de manera laboral, pues sí, ya es un problema que se sale un poquito de nuestro ámbito porque tiene que ver con que el patrón tuvo que haberla dado de alta en el IMSS, tener su respectivo seguro médico y acudir oportunamente y, si es necesario, retirarla de la actividad o colocarla en un área de menor riesgo, que ese es su derecho, ¿no? Pero sí, sí se sale un poquito pues de nuestro alcance.
Muchas gracias. La siguiente pregunta.
Buenos días, Pablo Miranda, de Prensa UDG. Hablaban de que este libro era una especie de precuela de otras publicaciones. ¿Se les quedó algún tema fuera? ¿Qué es lo que buscan? ¿Alguna publicación nueva? ¿Habrá alguna continuación o seguimiento?
Doctora Robledo.
Sí, bueno, la idea de un principio que empezó en pediatría era hacer cinco libros relacionados con el desarrollo del bebé. Y sí, se está ahorita, ya se está escribiendo lo que sería el tercer libro o segundo libro de pediatría, y este se quedó como precuela porque en sí el objetivo era pediatría. Y bueno, a nuestros amigos de ginecobstetricia les gustó el tema y el bebé empieza desde que se está formando y por eso incluimos este. Ahora, la idea ya no es solo quedarnos ahí, queremos hacer también una publicación de libros de el cuidado ya de la salud de la mujer, y incluir otros temas y que se vayan juntando. Al final de cuentas, la mejoría de la salud siempre va a ser con la educación de las personas, ¿no? Entonces, si las estamos educando, les damos la información, pues esto va a ayudar a que mejore la salud de la población.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar con nuestra a través del WhatsApp con nuestra compañera Adriana Castellanos.
Adriana Luna, de su portal historiasqueinspiran.com. ¿Cómo podría llamarle a una madre que sufrió un aborto? ¿Se tiene el dato de cuántas mujeres que abortaron, sea de forma espontánea o diferida, acuden a recibir atención emocional posterior?
Doctora Corona.
Sí, en relación al tema de los abortos, sí tenemos, bueno, sí lo tenemos contemplado en el libro, está la parte del duelo. En nuestro hospital, todas las pacientes que tienen una pérdida reciben una valoración por psicología y de hecho hay un programa que está funcionando en el estado que se llama Código Mariposa, que precisamente se dirige a estas pacientes que tienen el duelo perinatal, tanto si su bebé ya más grandecito falleció o si fue un aborto. Entonces, pues sí tenemos el seguimiento y el programa, y también pacientes que pueden haber sufrido un aborto y sido atendidas en otro sitio, tenemos la posibilidad de atenderlas en nuestro hospital, de darles el seguimiento ya en consulta externa, que así nos ha sucedido en algunas ocasiones.
Vamos a pedirle al doctora Pandura, adelante.
Sí, perdón, nada más. Y esto implica, por ejemplo, atención desde cuidados paliativos, etcétera, o tanatología, pero también incluso a las mamás que en un momento dado saben que su bebé tiene un alto riesgo de morir en cuanto nazca, ¿no? Entonces, se da un acompañamiento de manera muy particular, de manera multidisciplinaria. Esto implica desde el médico, desde el personal de enfermería, psicología, etcétera, a efecto de poder reducir el impacto y acompañar estos procesos. De igual manera, como lo refería la doctora Aimé, efectivamente cuando ya el bebé se pierde de manera temprana o de manera tardía.
Ya no hay más preguntas, entonces le pediríamos al doctor Muñoz Valle que nos dijera un mensaje final.
Sí, muchas gracias. Bueno, simplemente invitar a todas y todos a poder leer este libro, que es un bebé, es el bebé en proceso, en el cual directamente es un libro muy accesible para que todos lo puedan entender. Sabemos que una de las cuestiones a veces más difíciles es de que desde el área médica podamos extrapolar directamente a veces los conocimientos y puedan ser de entendimiento para todos, y este libro tiene esa característica y esa peculiaridad de que fue hecho precisamente para todas y todos las personas, todas y todos los que están directamente relacionados con un embarazo en este momento, ¿no? De tal manera que también, pues bueno, es un libro muy valioso en el sentido de que, bueno, son muchos autores de diferentes disciplinas, desde el área de nutrición, psicología, que están involucrados en la realización del mismo, y bueno, sobre todo, para mí es muy relevante el producto generado de este libro, porque fue hecho por médicos adscritos, por investigadores, pero también por algo, un factor muy importante, que son nuestros estudiantes y residentes de las diferentes especialidades, sobre todo en ginecología y obstetricia. Y creo que esto, precisamente como lo comentaban hace un momento, es un tema multidisciplinario que involucra muchos aspectos relacionados, pero yo creo que uno de ellos y de los más importantes es que precisamente para poder disminuir pues la muerte materna directamente en los estados y en el país, pues indiscutiblemente tenemos que inferir en la parte educativa, pero sobre todo fortalecer en primera instancia también la atención primaria enfocada directamente a la prevención, y además también tener una amplia cantidad de unidades de atención médica. Pero para lograr este factor, pues también requerimos tener una mayor cantidad de médicos residentes en estas especialidades, y en este sentido yo espero, no es que en el país o en México hagan falta médicos, lo que sucede es que hacen falta becas para residentes de especialidades, un ejemplo son pediatría o ginecobstetricia, y de esa manera vamos a poder tener en algún momento pues un sistema integral de salud, y que precisamente pues vaya dirigido a atender a todas las mujeres y que no tengamos casos serios como sucede actualmente, sobre todo en las zonas más alejadas del estado, y no hablemos en los estados que definitivamente tienen menor acceso a la salud, ¿no? Entonces creo que este es un factor relevante, pero que finalmente el aspecto educativo nos ayuda de manera importante en este momento, sobre todo para que todas y todos estemos enterados de cómo podemos directamente pues tener y sobre todo tener una menor mortalidad materna, que es a lo que esperamos acceder en los siguientes años.
Muchas gracias por su mensaje, doctor Muñoz Valle. Con este último comentario damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles la difusión que hagan de este libro gratuito que se llama Bebé en Proceso, una guía sobre el embarazo, que ya nos comentaron, a través del código QR que aparece en su pantalla lo pueden descargar, y también está en la página de la editorial de la Universidad de Guadalajara ese mismo código QR. Muchas gracias a los especialistas, a las especialistas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. A todos les deseamos que tengan un excelente lunes, una excelente semana. Muy buenos días.